Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 11 y 6 minutos. Claro, si es que se nos está viendo por streaming, que no, que ha venido Sergio, pero vete a por el abrigo, Sergio, por favor. Vete a por el abrigo,
hombre.
Que como ventilamos.
Hace frío, ¿no?
Un frío del carajo. Sí, vamos, yo no digo lo que llevo debajo porque hace un frescor impresionante.
Sí.
Sí, que puede ir a por el abrigo porque
sí, por
así
supuesto.
Te da tiempo a ti, Carlos Honorato. ¡Buenos días, Madrid!
¡Muy buenos días! ¡Estamos en Australia!
Estamos en Australia, pero déjame decir que nosotros que estamos en Australia, Madrid, en todas partes, estamos hasta la 1 de la tarde con el Buenos Días, Madrid. Y que Sergio Martín Romo enseguida va a poner la oreja para las quejas. Recapitularemos, estará por aquí Begoña Tormo,
sí.
Entre otras muchas cosas.
Y hay un momentito para limón hoy, ¿eh?
Me encanta el limón.
Un poquito de limón va a haber ahí, ¿eh?
Me encanta el limón cítrico.
Sí.
Y la música y el talentazo del productor musical de Javier Limón, que va a estar con nosotros antes de que acabemos esta hora. Así que hay muchas cosas por delante. Y la primera, ¿eh? Abriendo...
¡Out!
Ahí, estamos jugando.
Yo todavía me acuerdo, hoy que estamos en San Publicito, de aquel anuncio que era la bola entró, la bola entró.
Mítico, mítico, McEnroe. Y el anuncio, sí. Era de afeitar, ¿no?
Sí, sí, sí. La bola entró. Sí.
¿Era de Williams?
Puede ser, sí.
Y como
sí.
Luego hubo varias... Lea y William,
sí,
así
por eso digo.
La competencia.
Oye, no sé por qué, me ha venido
siempre
a la mente.
Siempre negativa, nunca positiva.
Ah, y el propio Nadal ha anunciado coches y sigue anunciando coches. De estos que te dan 7 años de garantía.
Sí, sí, sí.
Vamos.
Empezaron además, con 5 y luego con 7.
La leyenda, lo de garantía rima con el no, con la marca de,
sí,
del
rima.
Coche. Casualmente.
Carlos, ¿qué? Por favor, danos una pista.
A ver, sí. Hemos puesto 3 fotos de Nadal. Ya sabéis que Nadal... Por lo que sea, no cambia mucho el uniforme o el modelo. No, el uniforme sí.
Sí.
Porque, a ver, esto va a lavar, vamos, a lavar, a lavar,
ah,
a lavar.
Vale.
El modelo de uniforme de esa empresa que empieza por ni y acaba por qué, pues él se pone ese uniforme para jugar todo el torneo. Así que nos ha servido estupendamente para poner 3 fotos y decir cuál de ellas es la del triunfo en la semifinal que ha jugado hace unas horas en Australia. ¿Cuál
Venga
es?
Ya.
¿La 1, la 2 o la 3? Lo podéis encontrar en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Y a esta hora, la foto más votada es la número 1, con el 50%.
Bueno.
En la segunda, que está con la manita hacia arriba, el 33%. Y en la que está tirando una bola al público,
¡ay!,
esa tiene el 17%. Pero esto no significa nada. Hasta la 1 menos 5 que digamos cuál de estas 3 pertenece a una foto hecha hoy.
Claro, y ninguna es bola mala.
No, ninguna es mala. Ninguna es mala, ninguna es mala. Todas son buenas porque es que Rafa es así. Y Rafa cuando gana, pues lo celebra muy parecido, si te das cuenta.
Sí, muy parecido. Y luego tiene, a ver si le vemos, ¿no? Cuando se tira al suelo que se desploma,
bueno,
y coge
bueno.
O la medallita o la ensaladera o lo que le toque.
Y lo muerde.
Y lo muerde, sí, 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 sí.
Su estilo.
Me estoy acordando que lo decía, me había venido a la mente que no está Djokovic en este Open de Australia por sus cosas, ya lo hemos contado.
Porque está poniendo orden en la farmacéutica.
Sí, claro, la que ha comprado, ¿no? ¿Te lo imaginas poniendo orden con el carácter que
hombre,
tiene?
Estará organizando,
sí, sí,
el organigrama de la
porque,
empresa.
Porque claro, tiene un carácter, es que me estaba acordando de las raquetas que ha roto este señor públicamente, cuando se enfada...
Pues cuestan un dineral las raquetas, que utilizan los tenistas. Que si uno va a un centro comercial y te quieres comprar la misma que lleva Djokovic o la misma que lleva Nadal... Te daría rabia darle ahí en el suelo y romperla.
Este sats.
Vale.
Bueno,
me voy.
Venga,
out.
Vete yendo y luego ya nos vas contando cómo acaba tu partido.
Gracias.
Particular.
Hasta luego.
Pero el que no se va, que ya se ha traído su abrigo. Bueno, es un chaleco.
Me he traído
así,
el chaleco.
Sí, muy de Jara y
la,
Sedal.
La
¿no?
capa intermedia, sí.
Es muy de Jara y Sedal.
Es verdad.
¿Es verdad? Pregunta Juanjo.
Voy a ir por las lombrices.
Ay, 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 ¿cómo está? ¿Cómo estamos de casi fin de semana? Pero antes de escuchar quejas, Sergio, tenemos que escuchar también lo que nos quedó pendiente, ¿no? De ayer.
Sí, sí, pero antes de rebobinar, ¿sí? ¿Vale? Te voy a leer un mensaje que nos dejaba Manolo.
Manolo.
Dice: buenos días. Una cosa os quería pedir. He escuchado que vais a hablar sobre un caballero, con un caballero sobre la historia de la publicidad.
Sí.
Y lo hemos hecho.
Sí, con José María Rull.
Dice: yo hice con apenas 2 añitos, nos cuenta Manolo, en 1970, creo, un anuncio en televisión. Es decir, Manolo protagonizó un anuncio en la tele. Y también, en papel, el anuncio del coche también aparecía él. Concretamente, el Simca 1200. ¿Hay alguna posibilidad? Pregunta Manolo, lanza esta cuestión de hacerme con ese anuncio. ¿Dónde? Gracias, un saludo.
Bueno, Manolo, yo por la parte que me toca, si te parece, voy a intentar echarte un cable. Estaría bien saber ese anuncio de qué agencia de publicidad es, porque de esa manera, y el año exacto, porque eso de 1970, bueno, más o menos, sí, pero si
sí, porque es que además
afinar...
Nieves, es que él hizo más anuncios de Potitos, Leche Sam, pero por ese, en mi barrio, San José de Valderas, era muy famoso. Él se hizo muy famoso por ese anuncio en el barrio.
Vale. Oye, Manolo, ¿y tienes fotos de cuando hiciste el anuncio de Potitos? Ya sabemos que el de Simca 1200, no. Pero de,
¿conservas alguna foto de aquella
Mándanosla,
época?
Bueno, sí,
y tú te comprometes a investigar un poquito,
a ver,
¿no?
Yo voy a investigar, lo que voy a hacer, voy a llamar a José María Rull.
A ver si a través de él.
Y a ver si, bueno, no sé si en su agencia en particular.
O que nos dé pista, a lo mejor hay claro. Como un catálogo donde se guardan anuncios, algún
claro,
archivo.
O directamente, oye, seguramente él tendrá muchísimos más datos para que nos pueda ayudar y ayudar a Manolo. Así que, Manolo, yo voy a intentarlo, ¿vale?
Oye, y si alguien tiene, por casualidad, guardado este anuncio, que nos lo diga y nos ponemos en contacto con Manolo.
Imagínate, sí, sí.
Ahora sí, ahora ya quieres rebobinar. Digo, te dejo.
Dale, dale a la tecla, Juanjo.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes nos contaban esas cosas que siguen haciendo de adultos que también hacían cuando ellos eran pequeños.
Sí.
Esos hábitos, costumbres, manías que resisten al paso del tiempo y que lo tienen muy interiorizado y muy integrado en su vida actual. Tomás, ayer nos daba los buenos días y él sigue viendo los Pokémon. Ve las series, ve las películas y que además él se sigue haciendo sándwich de galletas con mantequilla. Dice, bien cargado para que se salga el relleno de la mantequilla y luego chuparlo por los lados como si fuera un helado de corte.
Fíjate.
Ahí está, Tomás, para ti. Pokémon.
Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal.
Pokémon.
Fernando nos saludaba ayer para contarnos que él sigue comiendo arroz blanco, que sigue siendo su comida favorita, que lo era desde pequeño, y que se lo sigue sirviendo en montañitas en el plato.
Ajá.
Dice, montañitas que se hace con un vaso, luego lo vuelca, se queda así como en, me imagino yo, ¿no? En montañas,
claro,
en la forma, de,
es la
de,
forma
del vaso, el molde del vaso, y luego echa por encima tomate como si fuese la lava de un volcán.
Vamos, es que estoy viendo el plato de arroz con tomate que yo me comía de pequeña ahora mismo. Sí.
¿Tú también te lo decías con montañitas?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿De taza o de vasito?
De vasito también. Y pregunta.
A ver.
¿Arroz a la cubana o no? Solamente nos dice que con el tomate.
Él con tomate.
Porque claro, luego también era muy típico, ¿no? De ponerle el huevo por encima. Algunos atrevían con el plátano.
Pero tú cuando eras pequeña, ¿te gustaba que te mezclasen el huevo con el arroz o tenía que estar todo muy separadito y luego ya tú sí eso te lo mezclabas?
Estaba separado y luego me lo mezclaba yo.
Vale, pero así tú no querías el huevo por encima del arroz.
Sí, pero luego me lo mezclaba.
Pero ni que te lo partiesen nadie.
No,
vale.
Eso no. ¿Y tú?
Yo todo muy separado también. No, nada mezclado, ¿sabes? Porque si no, a mí me gustaba que luego mojar la yema,
eso,
la clara, todo, y yo mismo.
Es que la yema no está sobrevalorada, ¿eh? está en alza. La yema está ahí con patatas.
Ricardo nos cuenta que él lo que sigue haciendo son construcciones con el Lego, que le encantaba desde pequeño, que ahora lo que hace son maquetas con ellas, le encanta montar, desmontar, y está ahora liado, nos manda además foto con el Empire State Building.
Olé.
Está haciendo la maqueta. Miguel dice, buenos días, y nos pone caras llorando de la risa, yo me lo juego todo al pares o nones, como de pequeño.
Sí.
Bueno.
Piedra, papel o tijera.
¿Tú eras más de piedra, papel o tijera?
Venga, vamos a hacer uno.
Ah.
¿Vamos? ¿Sí? Que se nos ve.
Venga.
A ver. Y si me ganas, te invito a un arroz con tomate.
Vale, vale, venga.
Venga. Piedra, papel o tijera.
Ahí va.
Los dos
tijera.
628-091-117.
Qué fuerte. Teo dice, yo sigo recortando todo igual de mal. Me tuerzo. Ja, ja, ja. Y las tijeras las utilizo también para partirme el filete en cachitos enteros y después me lo como.
¿Ha visto? Si teníamos que hacer tijera para hablar. Mira. De las tijeras del oyente.
Y termino con Mari Carmen, que nos dejaba mensaje ayer, que leemos en esta mañana de viernes, que nos sigue, ella lo que sigue es comiendo chuches, que se las compra para ella, sigo siendo una niña en este aspecto. Y en alguna ocasión, dice, he llegado a quemar las nubes con el mechero de mi marido. Y sigo manteniendo en mi dieta el huevo pasado por agua, algo que mi madre nos ponía siempre y yo sigo preparando.
Qué rico y qué recuerdos. ¿Y las esponjitas metidas en el congelador? ¿Las habéis probado?
No, nunca.
Pues probadlas. Sí.
¿Pero se meten en el congelador con qué objetivo?
Para comértelas congeladas.
¿Como si fuese un flash?
Sí.
¿Y
tan
luego?
Tan duras como una piedra.
Claro, vas chupando.
En verano, tú pruébalo.
Sí, lo probaré.
Dice Begoña Tormo que me está haciendo señas por el otro lado del cristal, que estoy, que digo, pues que no digo tonterías, que esto se ha hecho, que lo digo yo. Que yo esto sé un rato.
Mira, nos manda foto Manolo.
Estáis fatal, digo.
Pero vamos a ver, tú que eres experta gastronómica.
Precisamente, me parece una herejía eso,
pero
que
no,
acabo de decir.
¿Pero no lo has escuchado nunca?
No. Afortunadamente, hasta
las nubes,
ahora...
Las nubes con chocolate, las nubes flambeadas, que mira, nos contaba
sí,
nuestra oyente que...
Sí, los americanos lo has,
sí,
es muy
pues
típico.
Pues nubes congeladas, sí. A ver, Sergio.
Que nos manda Manolo foto... en la que aparece él en el anuncio del Simca 1200.
Anda, él, ¿vale? Lo que quiere es el anuncio.
Él está delante de los faros del coche, sentado como un tierno infante que era, que yo creo que Manolo no tenía ni andaba casi. ¿Eh? ¿Sabes? Que yo creo que Manolo ni andaba en esta foto. Eres muy pequeño, Manolo.
Qué bonito el anuncio.
Si usted diseñara un coche, sería así. Era el eslogan, y ahí está Manolo.
Oye, y los, supongo que serán, no eran de la familia, ¿no? Los que aparecen con él, que hay un montón de gente justamente al lado del coche. Qué bonito.
Y uno de nuestros oyentes, Ángel, dice, las nubes de esponja son de toda la vida, desde que yo recuerdo que comía chucherías y tengo 34 años. Sí, las de toda la vida son las que congelar, ¿no? Las esponjas. Vale.
A ver, que yo no digo que las congeléis, digo que se ha hecho, que yo sé que se ha hecho.
Tantas barbaridades se han hecho en el mundo, Nieves.
Pues sí, y eso de mezclar las patatas con caldo de todo tipo y condición, ¿no? De... No me mires así, vamos a ver, de berenjena.
No me pida. Ah, bueno, eso sí, hombre, patatas fritas con el juguillo de la berenjena de Almagro, eso está riquísimo.
Y de pepinillos.
También, también.
Bueno, también. Venga, vamos a seguir.
Oye, Manolo, te reenvío un mensaje que Carlos un rato ha investigado, a ver si sales en el anuncio del Simca 1200. Que hoy tocan quejas.
Sí.
Cualquier tipo de quejas que ya van llegando, luego voy leyendo a nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabes, todo aquello que te molesta, te perturba, nos lo cuentas.
Pues ahí está, 628-091-117. Escuchamos a Begoña, que hoy nos va a hablar de chocolate, y luego te escuchamos otra vez a ti y a los oyentes. Gracias, Sergio.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¡Ah! Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado, la verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Choco, choco, la, la, choco, choco, de, choco, la, choco, de, chocolate. Choco, choco, la, la.
Que nos ha ido Sergio, que está por aquí.
No, no, es que ha escrito Maribel.
Ah,
una de nuestras oyentes.
Hola,
dice,
Maribel.
¡Hola! ¡Sí! Las nubes congeladas, muy buenas. Dice, yo y mi marido y ella, dice, lo hacemos. Y los niños se apuntan a la primera de cambio.
¿Has visto, Maribel?
Maribel, como tú, las congela.
Maribel, no le des alas a Nieves con esas cosas que hacen. No lo hagas.
Ya, bueno, pero tú pruébalo.
No.
Bueno,
no me gustan sin congelar como para comerme las congeladas.
Ya, vale.
Chocolate sí me mola.
Pues de eso vamos a hablar, del chocolate.
Un poquito más rápido.
Y vamos a meterle caña, que estamos deseando, ¿eh? Ya está, bueno, seguro salivando.
Te advierto que he optado por el chocolate, pero este hoy lo tenía difícil hoy.
¿Por qué?
Pues porque hay un montón de cosas. Mira, ayer, 27 de enero, se celebró el Día Mundial de la Tarta o del Pastel de Chocolate.
Sí.
Mañana es el Día del Croissant. O sea, lo tenía y encima el día 1... es el día del Año Nuevo Chino, con lo que también podemos hablar de comida china, pero nos hemos tirado al fango y hemos dicho, chocolate.
Hay gente que es, bueno, que no puede irse a la cama si no ha degustado, aunque sea una oncita de chocolate.
Sí, pero yo no voy a hablar de chocolate. Vale. Ya hablamos en su momento, porque fue el Día Mundial del Chocolate. Hablamos de tarta de chocolate.
¡Qué rica!
Tarta de chocolate.
Bueno, muy conocida en Viena, ¿no? Es la Sacher.
Es que hay muchos tipos. Ajá. O sea, no es como la, ¿sabes? No es como una tarta San Marcos o como la Sacher, no. Hay muchas recetas que incluyen el chocolate dentro de una tarta. Yo te voy a hablar de varios sitios en donde tienes unas tartas que te mueres.
Sí.
Aquí en Madrid. Y vamos a empezar por un sitio que, a ver, modestia poca, porque se llama la mejor tarta de chocolate del mundo. No sé si la has probado.
No.
Bueno, pues esta es una tarta que llega de Portugal. Un señor portugués, Carlos Brad, abrió en Lisboa un restaurante en el que el postre estrella se llamaba bolo de chocolate, tarta de chocolate, y empezó a vender tanto que al final lo desgajó y hizo un negocio solo esto. Bueno, pues lo ha extendido aquí en Madrid. Hay dos tiendas, una en Alcalá 89 y otra enfrente del Retiro, y otra en Cervantes 9, y la verdad es que llevan ya varios años vendiendo tarta de chocolate. Solamente la hacen de un tipo. Bueno, de un tipo. La hacen de una manera. Además, es apta para celíacos, porque no lleva harina. Luego no tiene gluten. La hacen con el mejor chocolate del mundo, dicen que es, el Valrhona. Y la verdad es que no tiene fermento, como te digo. Está buena. Yo la he probado. No me parece la mejor tarta de chocolate del mundo, pero vamos, no está mal.
Pero se saben vender muy bien. El día de la publicidad, vamos, mira, ¿eh?
Mira, otra tarta de chocolate, Moulin Chocolat, con ese nombre. Además, es que el pastelero es la caña de España, te lo digo en serio. Ricardo y Puy Vélez hacen unas barbaridades en Moulin Chocolat, en la calle Alcalá 77, y tienen, por supuesto, unas tartas de chocolate que merece la pena conocer.
Oye, pues podía ser familia política mía por lo de Vélez.
Ah, ¿tú te apellidas Vélez?
No, mi esposo.
Ah, no tenía ni idea, pues
así
igual.
Que vamos a preguntar.
Claro, si has dicho familia política, es que estamos a viernes. Ni esas, ni esas. Mira, otra pastelería de las que salen en todos los rankings es la pastelería Nunos, está en la calle Narváez 63, uh-huh. Y tiene un montón de siempre sale, hace un roscón bueno, hace unos buñuelos cuando es la época, fantásticos, hace torrijas, o sea, es que siempre está en todos los rankings, pero yo te lo meto aquí porque tiene una tarta que fue premiada en su momento, que es de mousse de chocolate, gosun noir, con un cremoso de yuzu, bizcocho de praliné de avellanas, caramelo a la flor de sal y crujiente de piñones. Fue premio al mejor maestro pastelero artesanal defensa, ¿no?, de la de España, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. De esos tiene muchísimos y luego tiene un montón de tipos de tarta de chocolate. Si te gusta, te tienes que acercar por allí.
Bueno, estoy salivando. Caramelo a la flor de sal, crujiente de piñones.
¿Te has quedado pillada? Venga, avanza, avanza que tenemos más sitios.
Venga, dame. Mira, y me llevas a dónde.
Oriol Balaguer, ¿sabes? Un maestro, uno de los mejores pasteleros del mundo. Ha tenido, bueno, ha hecho creaciones que han resultado premiadas en todas partes y una de esas creaciones súper premiadas se llama Paradigma de Chocolate. También la llaman ocho texturas porque tiene eso, ocho texturas. En 2001 fue el mejor postre del mundo. Está en el Ortega 44 y en Fernando VI número 2, que es la Duquesita, que también la gestiona Oriol Balaguer. Y mira, hablabas tú de la Sacher. Bueno, te voy a hablar de otra de chocolate, que es la Selva Negra. Uh-huh. Pues si quieres, una de las mejores de la ciudad o de las que más famas tienen es en Chantilly Patisserie, que está en Claudio Cuello 68. Y una, bueno, Cristina Oria, no sé si la conoces.
Sí, esta es conocida.
Muy conocida. Ella, la verdad, es que empezó con un catering hace no tantos años y se ha hecho un parcelón en Madrid, porque es verdad que lo hace muy bien todo, salado y dulce, pero tiene, y además es que lo puedes pedir a través de la web, tiene una tarta doble de chocolate tipo bizcocho de esos con cobertura, y esa cobertura con chocolate, miel y nata, que es una barbaridad. Uh-huh. La hacen, son tartas grandes, está para 8 o 10 personas y tienes ahí en la web el precio, pues no llega a 28 euros. Y luego tienes una opción para celíacos, que es una tarta de chocolate Toblerone. Para 12 personas, 39 euros. ¿Qué te parece?
Pues está muy bien, y sobre todo para los celíacos, una oportunidad.
Claro, bueno, cada vez tienen más, ¿eh? Cada vez tienen más. Los celíacos ya miraban mucha gente por ellos, y Mallorca, un clásico. Pues eso. Tienen una tarta que se llama Godesia, que es de chocolate blanco con un cremoso interior de praliné de avellana, que tuestan ellos las avellanas hasta su punto óptimo y tal, y la terminan luego con dos capas finas de crujiente de barquillo y avellana y hacen un baño de crocán de chocolate con leche y almendras caramelizadas. Y luego tienen otra de chocolate fundente sobre una base de galletas que parece que se derrite, tipo un culán, uh-huh, un culán así de estas, como una lava que va cayendo el chocolate de la tarta, estas que babeas tú a la vez. Pues estas tienen, el tamaño son más pequeñitas aquí, entre 6 8 raciones más o menos, depende de los zampabollos, nunca mejor dicho, que sean los que se la vayan a comer, y 31 euros. También las tienen en las tiendas físicas y en las tiendas online.
Déjame recordar que todo lo que estás contando también, si alguien, oye, quiere volver a escucharlo y se quiere anotar también alguna de las direcciones, en nuestro podcast, la página Onda Madrid, dentro pincháis Buenos Días Madrid, os vais a la fecha del día. ¿Hoy qué día es, Begoña?
28,
vale, viernes. No te he pillado. Y en este caso sería en la hora de 11 a 12, ahí. Pues eso, vais arrastrando el curso, pero que nos podéis escuchar todo lo que queráis, ¿eh? Como si queréis tenerla ahí guardadita y os la ponéis por la noche.
Un sinfín, pobrecillos. No, eso ya me parece un poquillo
malévolo. Venga a escuchar tarta de chocolate.
Mira, otro sitio para comer tarta de chocolate. ¿Quieres o sí, vamos mal? No, vale. Mira, una panadería que es conocida también por el pan, se llama El Horno de Babet. Es un proyecto de hace ya, lleva también una andadura importante, Beatriz Echeverría, con esto. Y tiene 5 sedes ya en Madrid. Tiene sobre todo, te decía, pan y repostería casera, pero es que tienen una tarta que se llama Chioco, que es un homenaje a la bebida de chocolate, a la que preparaban los aztecas, a la de verdad, ¿no?, con el fruto del cacao. Bueno, pues está elaborada con un chocolate de origen, el Tulacalum de Valrhona, y tiene un 75% de cacao. Es de estas así como densa, pero a la vez sedosita. Uh-huh. En boca es una barbaridad. Tienen 5 tiendas, como te decía. Una en Ramón de Santillán 15, otra en Serrano 162, en Joaquín Lorenzo 4, en Ayala 79, y más cerquita de nosotros, donde estamos ahora mismo, en Aravaca, en la calle José Mayor 75.
Bueno, pues ese es el horno de Babet, pero dime un par de ellas más.
Venga, pues mira, del grupo Juicy Avenue, que es para recoger en los locales, tienen una tarta de chocolate, de esas súper esponjosa, pero además al estilo americano. Es un bizcocho de chocolate, ya, o sea, el propio bizcocho ya lleva el chocolate, y luego lo revuelven a poner más chocolate, lo cubren de chocolate y lo rellenan, pues si alguien dice, esto no me va a parecer suficientemente dulce, y dice, vamos a ponerle dulce de leche. Tienen además, durante esta semana, un 20% 20% de descuento si la pides por delivery. El precio sin el descuento es de 37,50. Yo soy de letras, pues que la gente calcule cuánto es el 20%.
Pues sí, pero vamos.
Que pero es grande, ¿eh? Es de entre 12 y 14 porciones.
Ah, fantástico.
Y luego te voy a dar una última pastelería, que es una pastelería de barrio, además. ¿Eh? Ellos trabajan para particulares, pero es que además son muy conocidos también porque trabajan para empresas de restauración, para cafeterías, para salones de bodas incluso. Y tienen varias tartas de chocolate. La de chocolate, sin más, es un bizcocho de chocolate de tres capas que llevan relleno de trufa y luego lleva un baño, un acabado de chocolate bombón rodeado de virutos. Se llama Pastelería El Soto, que está en la calle Doctor Espina 24. Luego tienes una de chocolate espejo, que lo mismo, es varias capas de bizcocho de chocolate rellenas de trufa y tal, y con un baño de chocolate espejo, que es ese chocolate brillante, brillante, que parece que te estás mirando, por eso se llama espejo. Y luego la Sacher, que decías tú, y puedes elegir además, porque la Sacher auténtica tiene la mermelada de frambuesa, pero para gente que a lo mejor prefiera otro tipo de fruta, pues la tienen también de albaricoque, de mermelada de albaricoque, y evidentemente como es la Sacher de toda la vida. En la calle Doctor Espina 24, no sé si lo he dicho.
Sí, ahí está. Luego nos vamos a una. ¿Son todas tan ricas?
Yo prefiero irme a tomar el aperitivo.
Bueno, después del aperitivo, ¿no? De postre.
Vamos al aperitivo, luego comemos y de postre si quieres, claro, la chaqueta. Pues la chaqueta, porque estoy pensando yo en chaquetas ahora. Porque tengo frío, porque aquí hace mucho frío, es verdad. Que me voy.
Venga, estás aquí en el Palacio de
Frozen. El Palacio de Hielo. Nieves Ortiz, gracias, buen fin de.
Buen fin de Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
En 140 caracteres se pueden hacer muchas cosas.
Y tanta, de verdad, Sergio Martín Romo, tú lo sabes bien.
Quejarse también.
Pues sí.
Porque agradecemos vuestras quejas, pero si son concisas, mucho mejor. Porque si no, nos liamos, a no ser que hay que explicar muchas cosas, ¿vale? Si te parece, vamos dando voz a los oyentes que han enviado nota de voz y luego vamos leyendo los que han enviado WhatsApp escrito, ¿vale?
Perfecto.
Nota de voz que nos dejaba en nuestro WhatsApp Alberto.
El pasado miércoles estuvimos encerrados algo más de 2 horas en el parking de la Fundación Jiménez Díaz, sin explicación alguna por parte de la empresa que gestiona el parking, durante todo el tiempo que ahí estuvimos. Una hilera de coches parados que hasta las 2 horas no comenzó a moverse un poco, y por lo que pude escuchar a gente que iban más de un pasajero en el vehículo, fue que se había quedado algún coche en la rampa. Al margen de imprevistos que puedan suceder, la reacción fue lenta y la desinformación total. Por lo tanto, creemos que en Park y la Fundación deberían hacerse cargo de todos los tickets y de indemnizar a quienes allí estuvimos perdiendo el tiempo, cada uno con nuestras responsabilidades y obligaciones.
Vaya faena, ¿eh? Estar ahí durante un par de horas esperando a que, bueno, que apartaran a un coche que se había quedado, al parecer, en la rampa. Es una faena. Bueno, pues aquí nos hemos hecho eco de tu denuncia.
La queja de Alberto, nota de voz y nota de voz que también deja nuestro WhatsApp, Ángel.
Hola, buenos días, amigos. Hola. Bueno, pues mi queja, primero diré, vaya por delante, que me encanta el punto sobre la historia, el cual seguí ya en Telemadrid bastante con David Botello, que es quinto mío. Y bueno, mi queja es que habéis acortado el programa de deportes de José María del Toro, que me gusta, lo he escuchado de siempre. y bueno, pues buscar espacio para todos, alargar el del toro y también el del punto sobre la historia, que sea un poquito más largo, pero en otro horario. Venga, un saludo, amigos. Feliz viernes.
Gracias. Un saludo, Ángel. Aprovecho esta queja que compete a esta casa para recordaros que tenemos la oficina de participación del espectador y radio oyente, donde podéis hacer llegar todo este tipo de quejas y de comentarios respecto a la programación o cualquier cosa que creéis que debemos mejorar, tanto Telemadrid como Onda Madrid. Hay un correo electrónico donde podéis escribir, que es participa@telemadrid.es. participa@telemadrid.es, y también hay un número de teléfono. Es gratuito, es un 900, ¿vale? 900 700 060, 900 700 060, oficina de participación del espectador y radioyente de Telemadrid y Onda Madrid.
628 091 117.
El que quiera hablar, que levante la mano.
Pues levanta la mano y la levanta con fuerza Ángel desde Torres de la Alameda, porque es una queja que él enviaba el pasado viernes. El viernes no la leímos y se me traspapeló para capítulos anteriores del lunes. Y hoy va la queja de Ángel dentro de la mini sección que tenemos. No, y yo que voy al banco. Entonces, queja doble. Él se queja de que no la había leído y queja contra los bancos. Dice, quiero que mi queja también valga de utilidad social. Y va contra los bancos y cajas, golfos, dice ella, banda de golfos, dice él. Dice, hace muy poco me enteré que todos, y digo todos, así escribe Ángel, subraya, todos los bancos, según él nos cuenta, están obligados por ley a abrir cuentas bancarias llamadas cuentas sociales y básicas, por las cuales o no pueden cobrar o la cuota de mantenimiento no puede exceder de 3 euros al mes. Dice, yo mismo, dice Ángel, he comprobado que rechazan esta obligación y, repito, él asegura que están obligados a aceptar a estos clientes. ¿Qué tipo de clientes? Pensionistas, emigrantes, personas vulnerables que tienen ayudas inferiores a 600 euros. Por favor, dice Ángel, difundid bien alto mi queja. Ya está bien que los poderosos bancos solo nos vean como un lucrativo negocio. Muchas gracias y seguir apoyando y difundiendo la recogida de firmas de Carlos, nuestro jubilado.
Del médico valenciano que en Change.org pues inició esa campaña que está teniendo muchísimo éxito. Oye, que parece que llegó a calar tanto hasta en el gobierno que han pedido a los bancos, a la patronal, al Banco de España, que empaticen, ¿no? Para que se humanice más el trato dirigido a este colectivo de mayores.
Dice, ole por este señor, ¿vale? Sí. Ahí queda la queja de Ángel desde Torres de la Alameda. Uno a esta queja, la de Rosa desde Torrejón de Ardó. Dice, hola, buenos días. Ayer ella fue al banco. Dice, y vio una cola tremenda, fue a su sucursal. Dice, porque el único cajero que había estaba fuera de servicio, la cola no avanzaba y ella se da cuenta y el resto de clientes que la caja de al lado estaba cerrada. Dice que había mucho ordenador, mucha tecnología, pero allí nadie atendía al público. Ella amenazó con cambiarse de banco. Otra señora le dio la razón, que dijo que también se iba a cambiar de banco. El jefe estaba allí escuchando que se iban a cambiar de banco, pero que nadie hizo nada.
Bueno, esa es la amenaza, pero es verdad que al final lo que nos decía, ¿te acuerdas, otro oyente, la importancia que tenía para que avance, ¿no?, una demanda, una reivindicación?
Escribir a sitios oficiales, al Banco de España también, ¿no?
Sí, sí,
directamente
sí,
al Banco de España.
Contó, hoja de reclamaciones y así que eso prospere.
Buenos días, soy Ángela. Me quejo de los que ponen los pies en los asientos del tren. Me pone enferma la falta de civismo de estas personas. Buen finde.
Pues sí, yo también me quejo de eso y los que ponen en los autobuses y en cualquier servicio público de transportes. El metro también, hay gente que parece que está en el salón de su casa. O sea, sentar. No, esto es un transporte colectivo de todos.
Nos da los buenos días, Raúl lo hace desde el barrio de la Estrella y dice que quiere aprovechar esta vía para hacerse oír. Dice, esta vía que nos ofrecéis para hacernos oír y quiero denunciar el estado en el que se encuentran las canchas de fútbol del Parque Roma. Dice, están en mal estado. no están aptas para que se juegue en ella ningún tipo de partido ni que se realice ninguna actividad deportiva. Sobre todo no están en buen estado para que las utilicen los más pequeños y los adolescentes. Considera además que pueden ser incluso peligrosas por el estado de las vallas. Gracias y enhorabuena por esta sección.
Muchas gracias a ti por participar en ella y ahí queda dicho. Es verdad que quizás también estaría bien que acuda a la Junta de Distrito Municipal o se ponga en contacto, lo digo a título personal o a lo mejor colectivo, si hay demanda vecinal para hacer más presión, ¿no? Eso de que la unión hace la fuerza y que al menos les conste a los políticos de esta zona.
Buenos días. El que se queja es Enrique y él lo hace de los fumadores que salen a la terraza o se asoman por las ventanas para fumar y tirar las cenizas o el cigarro a la calle o patios interiores con el resultado de caer las pavesas en los toldos o ropa tendida con el resultado de quemar dichas telas. Dice, yo tengo los toldos quemados de esos imprudentes incendiarios. Y nos envía también foto de otra persona afectada por estos cigarros que se tiran sin apagar a través de las ventanas o las terrazas.
628-091-117.
Eso se llama civismo, ¿eh?
Pilar y sus dos soletes, sus buenos días. Escribe para quejarse. Está trabajando en casa, teletrabaja, intenta seguir también la misión del Buenos Días Madrid.
Muchas gracias.
Pero está la cosa difícil, dice, me quejo de las obras del canal de Isabel II que tengo al lado de mi casa. Dice, llevan desde las 8 de la mañana taladrando y estamos sin agua. Hoy que teletrabajo me tiene la cabeza loca. Buen fin de semana y nos manda un besito.
Venga, ánimo, ánimo con esos ruidos. Un besito, buen fin de...
Jesús nos manda un saludo grande, un buenos días con muchas admiraciones y él se queja que a pesar de la situación que estamos viviendo, en las colas del supermercado la gente se sigue pegando detrás. Dice, no respeta la distancia, ponen las cosas en la cinta y tú todavía sigues ahí. Estás recogiendo, estás pagando con la tarjeta y ya están pegados a ti. El cajero tampoco hace nada por evitarlo. Pero con coronavirus o sin coronavirus, ha sido toda la vida así, les da lo mismo. Él quiere espacio, su espacio vital en el supermercado.
628-091-117.
Oye, aprovecho para mandar un saludo muy afectuoso a todos los cajeros y cajeras de supermercados que están horas y horas ahí. Es un trabajo que al final, físicamente, pues oye, tiene lo que tiene. Y aparte, durante la pandemia, durante los albores, el inicio de esta pandemia, fueron servicio esencial, no, esencialísimo. Así que yo todavía recuerdo, Sergio, el momento en el que ponían la canción del dúo dinámico de Resistiré.
¿Sí?
A las 8 de la tarde, en la soledad de un centro comercial donde estaban los cajeros y las cajeras con sus mascarillas. Y cómo rompieron a aplaudir, que a mí, fíjate, solamente de recordarlo, se me saltan hasta las lágrimas. Eran momentos muy duros, muy difíciles, y ellos estaban ahí.
Luis se queja de que todos los servicios de la ciudad de Madrid, todas las mejoras, se centren en atender las necesidades de la Almendra Central de Madrid. Que se centren y se queja de que no hay dotaciones, que no van partidas presupuestarias, según Luis, a Valdebebas y no al Cañaveral, Vicálvaro, que no tenemos ni semáforos, marquesinas ni transportes eficientes. Se queja Gema de la gente que circula por el carril interno en las rotondas y pretende salir por delante, delante tuyo siempre, y encima te pitan, como si fueses tú el que va mal o el que no les deja salir.
Eso es muy típico, en las rotondas aquí que tenemos, vemos cada escenita que, a ver, cuando vas a salir por la derecha, te tienes que meter en el lado derecho del carril de la rotonda. Lo que no puedes hacer es cruzarte y viceversa. Esto es de primero de manual.
¿Me da tiempo para alguna más?
La última.
Pues Nuria, ella se queja simplemente que hay gente que no me conoce, mucha gente que no me conoce, bastante gente que no me conoce y me saludan diciéndome cariño.
Oye, pues vale, me parece muy bien, no le gusta. Así que a ti, Nuria, te llamamos por tu nombre, que es muy bonito, eso de cariño, para quien tú quieras nada más. Oye, muchas gracias por participar, por estar ahí siempre. Y nada, que os deseo a todos los oyentes buen fin de semana, que no nos vamos todavía, ¿eh? Pero que gracias por participar en este ratito siempre, Sergio.
Adiós, cariño.
Adiós, amor.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Cuántas veces le habrán puesto esta canción a nuestro invitado? También podríamos haberle puesto el de un limón y medio limón. Hay que ver qué originales somos. Javier Limón, buenos días.
Buenos días, cariño.
Y un francés dijo, ¿qué dijo, Javier?
No lo sé.
Hola, la. Ay. Hay que pasárselo bien, Javier, porque si no, madre mía, con la que está cayendo.
No me la han puesto mucho, pero, joder, sinceramente, me despierto con este día, esta luz de esta ciudad tan bonita, con esta canción tan maravillosa, este sol, no puedo evitar sonreír.
Hombre, pues nosotros que nos alegramos que te estemos arrancando ahí esas sonrisas. Te has levantado hace mucho, por cierto, Javier, ¿o eres de los que te quedas ahí remoloneando?
No, me habéis hecho madrugar para la entrevista, porque ten en cuenta que yo vivo en Boston y entonces tengo jet lag, pero no, es broma, llevo una semana aquí de promoción y ya me había despertado hace rato.
Sí, no, pero es verdad que los artistas en general y sobre todo, y tiene una fama los flamencos de esto de levantarse súper tarde, que cada vez que tenemos que entrevistar a algún flamenco les tenemos que recordar la hora de la entrevista, ¿eh? ¿Esto te pasa a ti también con los artistas normalmente?
Bueno, yo creo que está cambiando, hay una nueva generación de artistas. Ten en cuenta que yo antes era el joven de la pandilla y ahora soy el viejo de la pandilla. Entonces, cuando yo era joven, pues es verdad que era una época más, digamos, bohemia, por decirlo de alguna manera. Pero ahora mismo los artistas jóvenes de la nueva generación, de 20, de 30 años, son como relojes suizos. O sea, son managers, productores, se levantan pronto, saben de todo, de business, de contratos. Es una generación muy preparada, muy diferente a la mía, muy diferente.
Bueno, pues tú que tienes tanta trayectoria, tanta experiencia y que estás viviendo esa nueva generación y otras, como dices, yo te he llamado por algo, no solo para saludarte y levantarte de la cama y ponerte una sonrisa en la boca que me encanta, sino para hablar de tu libro, ¿no? Tú has venido aquí para hablar de tu libro.
Exactamente, como el señor Paco.
Eso. Limón, sí, bueno. Memorias de un productor musical. Déjame que diga antes que eres uno de los grandes productores musicales que hay en nuestro país, que has ganado 8 premios Grammy, que has producido casi 100 discos de artistas como Diego El Cigala, como Paco de Lucía, Andrés Calamaro, Buica, Ana Belén, Antonio Orozco, Estopa, Joan Manuel Serrat, me voy a dejar a muchos por el camino, y que ahora, como digo, oye, pues has dicho, dejo la música, aunque está relacionado con la música, por supuesto, pero te ha dado por llevar tus memorias ahí, venga, a escribir, ¿no? ¿Te ha costado mucho dar este paso, Javier?
Bueno, no, la verdad es que fue algo de manera natural, fue surgiendo. Por un lado, fui poniendo primero las anécdotas que yo cuento siempre con mis amigos en una lista y luego escribía una cada día. Y luego, a través de dar clase en Berkeley, de alguna manera he ordenado un poquito los conocimientos que he adquirido durante estos años. Y ese orden me parecía bonito transmitirlo, ¿no? Y ponerlo un poco de manera didáctica en papel. Así que es una mezcla de esas dos cosas, el haber sido profesor y el tener suficientes anécdotas, lo que me animó a escribirlo muy despacio. He estado años escribiendo el libro.
Ya. Oye, pero también para que algo salga a la luz de la manera en la que tú quieres que salga, ¿no? Esto lleva tiempo, lógicamente. Has tenido muchísimas anécdotas, pero poner el puzzle, ¿no? Ajustarlo y ponerlo en su sitio, pues, oye, requiere, sobre todo con la agenda que tienes tú, que es que haces un montón de cosas.
Bueno, pues es como todo, como tú en tu programa, es una cuestión de orden y de estructura, ¿no? La gracia está en que tenga estructura. No es cuestión de soltar ahí un montón de anécdotas, es más o menos darle un orden, pues, cronológico, luego a partir de la mitad del libro es geográfico el orden, es darle cierta coherencia para que, bueno, pues el libro es básicamente tampoco es que sea, yo qué sé, patria el libro, ¿sabes lo que te digo? El libro.
Muy buen libro de Aramburu, por cierto.
Por eso que no es tan bueno mío. O sea, es un libro, bueno, pues para echarse un rato, pegarse dos sonrisas y a lo mejor aprender un poquito lo que es una bulería, no sé qué, y nada más.
Pero no te quite mérito, Javier, no te quite mérito. Cada uno es lo suyo, pero yo estoy deseando ver esas anécdotas con las cenas con los amigos, con tu experiencia de tantísimos años en el mundo de la música. Esto a mí me interesa mucho. Cada uno está en lo suyo, pero bueno, de verdad que llama mucho. Cuéntanos alguna anécdota ya que estás.
Bueno, hay muchísimas. Yo creo que del que más cuento es de Paco Lucía, pero mira, te contaré, por ejemplo, que cuando Andrés Calamaro, que anoche hablé con él precisamente, me dijo de grabar el disco, hubo un momento en el que tocaban grabar baterías, y para grabar las baterías, como la gente sabe, una batería tiene muchos elementos, sí. Entonces necesita muchos micrófonos. Y yo solo tenía un micrófono en el estudio, porque no tenía dinero para más, solo tenía uno. Y entonces, pues le dije, yo creo que es mejor grabar el disco con un cajón, mejor, un cajoncito y poco más. Y el tío, muy simpático, dijo, ah, venga, pues vale. Y fíjate, luego la crítica y la prensa elogió y ensalzó mucho el sonido sin batería, por fin, de Andrés Calamaro. Y era simplemente porque no tenía micrófonos para más. Entonces, esa es una, por ejemplo,
fíjate,
gracias.
Fíjate. Venga, regálanos otra, porfa.
Bueno, a ver. Sí, hay muchas.
Claro.
Pues recuerdo, por ejemplo, cuando... Mira, una mala, ¿vale? O sea, un error. Pues con Enrique Morente grabando El Pequeño Reloj, recuerdo que sin querer se me borraron las voces del disco. Y yo no tenía copia de seguridad.
¡Ostras!
Y entonces le dije a Enrique, se me han borrado las voces y tal. Él se fue enfadado a Granada y luego volvió y me dijo... No hay manera de recuperarles. Y dije, sí, en la Plaza de Santa Ana hay una productora que creo que las recupera. Entonces fuimos allí y dije, porque esto no se puede volver a cantar. Esto era una catedral del cante. ¿No? Y entonces decimos, bueno, ¿y cuánto vale recuperar la voz? Y le dicen a Enrique, pues mire, vale 500.000 pesetas. Y me dice, Javi, esto se canta inmediatamente. Y dice, pues vámonos para el estudio. Esto me lo canto yo esta tarde.
Oye, cuesta mucho económicamente. Aquí la pela es la pela. Pues eso, grabar un disco y luego ponerlo en marcha, eso ya, la distribución y eso es otra cosa, pero lo que es gestarlo, ¿cuesta mucho dinero?
Bueno, yo creo que un buen disco sí es caro, pese a que los estudios es verdad que han bajado mucho su coste, ¿vale?, por la digitalización y todo esto, sí es verdad que hay que, para hacer un buen disco, pagar músicos, estudios, cuerdas, instrumentos. Un disco a la antigua hace falta un dinero, pero fíjate, curiosamente, es siempre un cero o dos ceros menos que una película.
Yeah.
O sea que al final, para lo que la importancia que la música tiene hoy en día en la industria del entretenimiento, yo creo que es un negocio bastante rentable.
Bueno, es un negocio además en el que tú sabes tanto, productor musical, estamos recordando que hablamos con Javier Limón, Memorias de un productor musical, es el libro de Debate, esta es la editorial, y que todos estamos deseando leer para, entre otras cosas, bucear en esas anécdotas. Pero yo quiero bucear un poco, yo tengo una anécdota contigo, tú no lo sabes.
Ah, qué bien, a ver, está en el libro.
No, yo te la voy a contar. Esto es un poco confesiones. Me tenía que poner ahora junto con esto. Confesiones. Vamos a escuchar una canción.
Vivía entre flores y soledad, siempre con gente pero siempre callado. Vendía claveles y en la calle ancha de una Andalucía tan pobre como blanca. Y el primer hombre que quiso hacer la suya no pudo nunca entender su locura. Las almas libres no duermen, viven eternamente como los gorriones. De mano en mano ya la sombra de los girasoles. Manuela tenía andares de empeira.
Bueno, me emociono solo con el estribillo, verás, Javier. Yo tengo este disco, Gotas de Agua, en el que aparece esta canción maravillosa. Y fíjate... yo tengo dos niños, pero tú sabes, te lo cuento, que yo siempre he querido tener una niña, ¿vale? Entonces, la niña que yo quería tener, que ahora tengo dos niños que no los cambio por nada, le hubiese puesto el nombre de Manuela. Y yo, estando sin saberlo, el sexo de mi segundo bebé embarazada, me ponía esta canción y yo, oye, pues deseaba que fuese una Manuela, que al final es un Mateo que le adoro, le amo y que no lo cambio, como te digo. Pero que lo personal, que sepas que tú has formado parte de mi vida, Javier Limón.
Oye, pues no sabes, uno, un besito a Mateo.
Sí.
Dos, cómo te agradezco ese piropazo, porque no hay elogio más grande que el saber que una canción tuya forma parte de la banda sonora de la vida de alguien. Y tres, un beso también muy gordo para Estrella Morente, que no se puede cantar mejor. Me he emocionado yo escuchándola.
Es que es muy grande. Vamos a escuchar un poquito.
Los hombres sufren y lloran, y en la calle grande todavía se recuerda su cante por bulería. Ay, Manuela.
Es que claro, tú estás muy vinculado a los Morente. Esto es una maravilla. Tú te codeas con gente que admiramos tanto, que es una profesión, a ver, muy sacrificada, que tiene sus momentos difíciles y duros, seguro, pero que también tienes la posibilidad, ¿no?, de estar rodeado de tantísimo arte.
Bueno, Enrique dejó tres seres maravillosos sobre la tierra, que son Estrella, Kiki y, por supuesto, Soleá. De los que me considero muy amigo y a los que además respeto y admiro artísticamente muchísimo, porque llevan el legado de su padre con un orgullo, un cariño, una calidad maravilloso. Yo estoy muy, muy contento de ser amigo de ellos. Pero sí, claro, es que son, ¿sabes qué pasa? Son tantos años, estudio para arriba, concierto para abajo, tal, que al final pues te haces de muchos amigos, ¿no? Yo de lo que más orgulloso estoy es de tener muchos amigos dentro del mundo de la música, a algunos ya de hace dos décadas, ¿no? Como a lo que te contaba ayer, Andrés Calamaro, todos estos artistas, ¿no?, de los que hablas, Avishai Cohen, Marisa, la fadista, no sé, son cientos.
Uh-huh. Pues sí. Tú eres un investigador infatigable. Antes me decías lo de Boston, pero ¿tú qué vínculo tienes con Boston? Para que los oyentes lo sepan, Javier.
Bueno, yo me fui hace como 12 años a dar clase por un año y a preparar el doctor honoris causa de Paco de Lucía. Decidí quedarme otro año más y ya me decidí quedar allí. Tengo allí a mi mujer y a mis hijos, que con los que soy muy feliz. Y como digo siempre, soy muy feliz porque no tengo ni un amigo. Porque obviamente Boston es una ciudad educadísima, maravillosa, seria, profesional, puntera, pero al lado de mi Madrid, de mi alma, pues no es lo mismo.
Y del Esque, que tan propio nuestro. Oye, ¿qué echas de menos de Madrid, Javier?
Bueno, primero el pescado, que como todo el mundo sabe es el mejor del mundo, y segundo, el clima, la gente, la seguridad, en fin, todo. Es que yo soy muy de Madrid, o sea, mi padre ya nació en Madrid, en la colonia del Manzanares, mis hijos han nacido en Madrid, y es una ciudad que... Perdón, un segundo. Mira, esto es Madrid. Esta es la Policía Municipal de Madrid, que me estropea la entrevista. No, es broma, pero... No, quiero decir, yo creo que la gente y la gente que no es de Madrid, o sea, yo creo que estaremos, bueno, tú estás aquí siempre en contacto con la audiencia madrileña, pero estarás de acuerdo conmigo en que la principal característica de la ciudad es cómo acoge a todo el mundo, ¿no? Cómo todo el mundo se siente de Madrid desde el minuto uno, ¿no? Mis amigos Jorge Dresler de Uruguay, Inma Cuesta, que es de Jaén, joder, y todos se sienten de aquí, sienten de aquí. Eso es lo más bonito, yo creo.
Sí, la amalgama, ¿no? Esa mezcla que hay que nos encanta y que efectivamente Madrid es así. Yo, ¿qué voy a decir? Que yo soy hija también de andaluces y al final, como tú bien dices, ¿no?, todos confluyeron allí, aquí, y aquí hemos echado raíces y
es que son ciudades como Sydney, como Toronto, como Chicago, como Nueva York, como Berlín, como Londres. Son ciudades como Lisboa, en pequeñito, son ciudades muy potentes porque realmente están conectadas a través de sus gentes con muchos lugares del mundo, y eso se nota en las calles.
Bueno, pues tú que eres un hombre de mundo, que acabas de escribir Limón, memorias de un productor musical, te agradezco infinito, de verdad, Javier Limón, que hayas estado con nosotros esta mañana, y que no te detengan, que no te ronden.
Vale, vale, no te preocupes, que me he escapado.
Venga, un beso muy fuerte.
Un beso a todos.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Pues no vayáis lejos, escuchamos las noticias y a la vuelta va a estar por aquí Antonio Martín Bomón analizando la actualidad, y también bajará de su planeta R nuestro extraterrestre preferido cargado de humor. Quedará.